El modelo agroindustrial dominante en nuestro país, al que venimos a denunciar en este juicio, genera contaminación del suelo, del aire y del agua, y de los alimentos. Nos está enfermando y nos está matando a partir de ese paquete tecnológico de transgénicos, agrotóxicos y fertilizantes sintéticos. Destruye los polinizadores de los que depende el 70% de los alimentos para existir. Provoca concentración, extranjerización y conflictos por la tierra, muchos de ellos violentos que se cobran las vidas de campesinos y de integrantes de nuestros pueblos originarios. Genera éxodo rural y hacinamiento urbano, desplazamiento de otros cultivos y de la ganadería bovina, deforestación y destrucción de selvas humedales, aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero responsables de la crisis climática que estamos atravesando, degradación de los suelos y desertificación, expansión de malezas resistentes y tolerantes, pérdida de biodiversidad, inundaciones, zoonosis y pandemia. Por ese motivo, nosotros venimos a solicitarle al tribunal, en primer lugar, que declare que el modelo agroindustrial dominante impuesto en nuestro país, modelo extractivo impuesto en nuestro país, es ecocida, es decir, que genera un daño en los ecosistemas de los que dependen todas las formas de vida para seguir existiendo, tal como lo reconoció el Tribunal de Opinión Monsanto en el año 2017. Al mismo tiempo que declare que es un modelo genocida por goteo, es decir, que estamos sometiendo intencionalmente a nuestros pueblos a condiciones de vida que los están enfermando y que los están matando, tanto en el campo como en la ciudad. Y en tercer lugar, que es un modelo violatorio de todos nuestros derechos humanos reconocidos en la propia Constitución Nacional. Este es un modelo que, por lo que decíamos anteriormente, viola nuestro derecho a vivir en un ambiente sano, viola nuestro derecho a la alimentación adecuada, como lo decía Carlos, viola nuestro derecho al agua y al saneamiento, viola nuestro derecho a la salud, viola nuestro derecho a la vida, viola nuestro derecho a la integridad personal y demás. Entonces, un modelo violatorio de nuestros derechos humanos. Y todo esto lo hace supuestamente con el loable fin de alimentar al mundo. Recordemos que este modelo agroindustrial dominante se impuso con esa promesa bajo el brazo, que era necesario recurrir a ese paquete tecnológico para erradicar el hambre del mundo. 24 años después, como bien lo señaló Carla, el hambre no solamente no ha disminuido, sino que ha aumentado a nivel global. Y también, como decía Carlos, este modelo dice y nos quiere convencer de que produce alimentos para 400 millones de personas. Y como bien lo señaló Carla, no estamos produciendo alimentos, sino que estamos produciendo unos pocos commodities para engordar los ganados de otros mercados, llenar los tanques de nafta con agrocombustibles o proporcionar materiales a la industria a través de los agromateriales. Entonces, no solamente no alimenta ni al mundo, sino que tampoco es capaz de alimentar a su propia población, como bien dijeron anteriormente. Después de 24 años de modelo agroindustrial dominante, el hambre ha aumentado en nuestro país y venimos de prorrogar la emergencia alimentaria vigente en nuestro país desde el año 2002, llegando a guarismos de 40% y en breve del 50% de nuestra población viviendo debajo de la línea de la pobreza. Ahora, si este modelo es ecocida, es genocida por goteo y es violatorio a nuestros derechos humanos, ¿por qué se sostiene? Y se sostiene porque hay grandes intereses económicos que salen beneficiados con este modelo agroindustrial dominante y que lo imponen por la fuerza de su poder y de la fuerza derivada del poder de sus capitales. Y esto tiene mucho que ver con la deuda que hoy intentamos problematizar en este juicio popular. Efectivamente, Carla dijo que el modelo agroindustrial dominante está sostenido por un puñado de corporaciones. Entonces, si hoy tenemos que hablar de soberanía alimentaria, y la soberanía alimentaria es el derecho que tienen los pueblos, que tenemos los pueblos, a definir libremente, y voy a resaltarlo de libremente, nuestras políticas, nuestras prácticas y nuestras estrategias de producción, de distribución y de consumo de los alimentos, nada más lejos del estado de cosas que tenemos actualmente. Porque nuestro sistema alimentario hace ya tiempo que está secuestrado por los intereses de un puñado de corporaciones. Es un modelo impuesto por los intereses de las grandes corporaciones. Y efectivamente estamos hablando de 5 empresas a nivel global que comercializan la producción y comercialización de los granos y cereales. Estamos hablando de 4 empresas que monopolizan la venta, como bien decía Carla, de semillas, agrotóxicos y eventos transgénicos. Estamos hablando de 10 empresas de la industria alimentaria que procesan esos cereales y granos para convertirlos en los objetos comestibles ultraprocesados que encontramos en los supermercados. Hablamos de la industria farmacéutica, íntimamente involucrada en todos los eslabones del modelo agroindustrial. Hablamos del petróleo y del gas, porque este modelo agroindustrial dominante es petróleo dependiente. Depende en cada uno de esos eslabones del petróleo y del gas. Y está sostenida también por la industria de la maquinaria, y detrás de todo esto, y esto es muy central para el debate que nos convoca, tenemos a los fondos de inversión. Y hablando de los fondos de inversión, concretamente, yo me quiero referir a quien es hoy, en el marco de esta negociación de nuestra deuda pública, nuestro principal acreedor, que es un fondo de inversión que se llama BlackRock. BlackRock controla activos que son equivalentes a la economía de Alemania y de Francia juntos. Y si fuera una economía, sería la tercera economía mundial después de Estados Unidos y de China. BlackRock es la controlante financiera de gran parte de las corporaciones que ganan con este modelo agroindustrial dominante. No solamente era la principal accionista de Bayer y de Monsanto al momento de la fusión, ustedes saben que BlackRock, desde ese lugar privilegiado como accionista principal, forzó a la compra por 63 mil millones de dólares de Bayer a Monsanto, sino que también es la controlante de la industria alimentaria. Al mismo tiempo, tiene acciones en Coca-Cola, tiene acciones en Procter & Gamble, tiene acciones en Kimberly-Clark. Es el principal titular accionario de la industria extractiva en general. Entonces, desde Chevron, ExxonMobil, si hablamos de petróleo y gas, pero también de la industria minera, que comparte con los agronegocios este modelo, esta matriz extractiva. Recordemos que BlackRock es un fondo de inversión que controla Glencore, por ejemplo, ya que se mencionaba Vicentina anteriormente, Vicentina asociada con Glencore para dar lugar a una empresa que se llama Renova, y ahí tenemos detrás de todo eso a BlackRock. Pero al mismo tiempo es la que explota la minera La Lumbrera, y es la que desde ese lugar está intentando que la minera La Lumbrera se fusione con este proyecto de Agua Rica en este momento. Entonces, las grandes ganadoras detrás del modelo agroindustrial dominante son los intereses financieros concentrados en esto que es la financiarización de todos los órdenes de la vida social. Y particularmente hay distintos fondos de inversión, BlackRock, Vanguard, Templeton, Fidelity, que hoy son nuestros principales acreedores privados y que son los que nos están reclamando hoy el pago de la deuda que se llama deuda soberana. Entonces, si efectivamente, y en esto nos enlazamos a lo que decía Carla anteriormente, si efectivamente tenemos que cuantificar adecuadamente todos los impactos negativos, todas las violaciones a los derechos humanos que genera este modelo agroindustrial dominante, empujado por ellos, sostenido por ellos y financiado, y del cual salen beneficiados estos mismos actores, no solamente no tenemos que pagarle nada, sino, como decía Carla, tenemos que pasarle la factura del saldo acreedor que tenemos como pueblo. Y lo más interesante es que si le damos una vuelta de tuerca más a esta discusión, Vandana Shiva viene hace tiempo alertando que detrás de esto que ya llamamos corpocracia, que un puñado de corporaciones controla nuestros destinos, controla los destinos de los pueblos, detrás de esas máscaras corporativas, al final de cuentas tenemos unos pocos accionistas de carne y hueso, como ustedes y como yo, en una concentración del poder y de la riqueza inaudita en la historia de la humanidad. Mientras estamos teniendo este juicio popular, el 1% más rico del mundo tiene el doble del 99% restante, según los datos más frescos de Oxfam. 5 varones de carne y hueso, blancos, europeos y estadounidenses, tienen una riqueza equivalente a 3.700 millones de personas más pobres de toda la humanidad. Por eso, citando a la coordinadora general de nuestra cátedra libre de soberanía alimentaria, lo que tenemos que decidir como sociedad es si queremos un modelo de alimentos para todas y para todos o un modelo como el que tenemos hoy, agroindustrial dominante, de ganancias para pocos. Básicamente, lo que evidencia el modelo agroindustrial dominante es que, como diría Bill Mollison, no está pensado, no está concebido para generar alimentos, sino para generar ganancias. Ganancias cada vez más concentradas en menos manos. Por eso, por todo esto, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria, para no seguir tomando más tiempo, le venimos a pedir a este tribunal, en primer lugar, que declare que el modelo agroindustrial dominante es ecocida, es genocida por goteo y es violatorio de los derechos humanos reconocidos en nuestra Carta Fundamental. En segundo lugar, que invite a las grandes mayorías, al 99%, a los pueblos de nuestro país y de todo el mundo, damnificados por este modelo agroindustrial dominante, a abrazar la lucha de la soberanía alimentaria. Estamos convencidas y convencidos que la salida hacia ese modelo agroindustrial dominante es la salida colectiva, necesariamente colectiva y masiva, como decía anteriormente Beatriz, para contrarrestar ese núcleo de intereses tan concentrados que sostiene al modelo agroindustrial dominante, pero básicamente es una relación de fuerzas en las que tenemos que ser cada vez más personas las que pongamos el pecho y pongamos el cuerpo. Por eso le pedimos también al tribunal que haga ese llamado público, abierto, a todos los pueblos del mundo a unirse en esta lucha, diría revolucionaria, por la soberanía alimentaria de los pueblos. Y en tercer lugar, como bien lo planteó Carla, solicitamos al tribunal que a la hora de investigar la deuda, investigue también y trate de cuantificar todos esos que el modelo llama externalidades, violaciones a los derechos humanos que genera el modelo agroindustrial dominante, que nos situarían claramente en un rol como pueblos de acreedores de esos fondos de inversión. Y respecto del Fondo Monetario Internacional, bien Nahuel decía que no solamente se trata de controlar el pago de la deuda, sino que fruto de esa asfixia financiera les permite condicionar nuestras políticas públicas. Entonces, desde ese lugar hacen todo lo que está a su alcance para que nuestro país no pueda efectivamente ir hacia la soberanía alimentaria y siga dependiendo del influjo de esos capitales. Y como si eso fuera poco, recordemos que cuando se firman los instrumentos de deuda pública, los decretos famosos que firmó Macri de instrumentos de deuda pública, lo que se ha puesto como garantía del pago de esa deuda pública son ni más ni menos que nuestros bienes comunes naturales. Entonces, esos bienes comunes naturales tienen que estar ahí, siendo explotados en este modelo de despojo y de modelo de saqueo para pagar una deuda eterna y para seguir enriqueciendo las ganancias de unos pocos, o tiene que estar puestos al servicio de la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos para el 99% restante.